Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Motilla. Este viernes 14 de abril les habla Tomás Cardoso. Muy breve junto a mí, como siempre hasta ahora, presentaremos aquí a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante esperamos en la segunda mitad de nuestro espacio a Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz aquí en el control de Abra, como todos los días, allá en el estudio, en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí, bueno, pues ya la presentación, como habitualmente ocurre, de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia Fuentes Cortés. Hola, Johnny, ¿cómo tú andas? Creo que Montenegro lo tengo atrás de mí.
Estuvo detrás de ti, saludó y voló.
Bueno, y a todos los que se suman a esta hora en sintonía con Cuba al Día a través de todas las plataformas de Radio Martín.
Bueno, penoso, Viernes Santo, y vamos a tener una noticia desagradable. Un destacado periodista y abogado, un hombre decente, cubano, como todos, en Guantánamo, se le ha negado la posibilidad de reencontrarse en un país caribeño con su hijo. No se le permite la renovación del pasaporte sin delito previo. Veremos a ver de qué ocurre. Y más adelante, pues una veterana periodista, muchos años de periodismo independiente, Tania de la Torre, un infierno lo que está viviendo después de la muerte del dictador Fidel Castro, no puede salir de su ciudad de Manzanillo, y nos dará los detalles. En la segunda parte de nuestro espacio tendremos el reporte desde Venezuela y también, pues, un analista de Marruecos.
¿Cómo?
Analista marroquí que habla perfecto español nos dará a conocer realmente cuáles son las motivaciones del viaje a Cuba que acaba de concluir del rey Mohamed VI.
Qué interesante.
Interesante. En el ámbito noticioso, Cari, pues otra aerolínea americana cierra su servicio a Cuba. Las cosas van cambiando. Se acabó el boom inicial. Spirit Airlines dice que ante el aumento de los costos y la saturación de oferta, pues no se hace rentable, pues, los viajes. Y la noticia que yo diría que es titular en el día de hoy es la decisión de médicos cubanos en Brasil que se niegan a regresar, y por su parte el gobierno cubano ha suspendido el envío de otros profesionales a la nación carioca. También lo de Emilio Odebrecht, que ha reconocido en las audiencias que está prestando juramento en el tribunal brasileño que el expresidente venezolano había fallecido, Hugo Chávez, le pidió a Luis Ignacio Lula da Silva que apoyara el proyecto del Mariel en Cuba.
Bueno, definitivamente esa es una compañía que ha sido muy politizada y que ha sido utilizada tanto por Lula da Silva como por su socio, en este caso primero Hugo Chávez y otros más, para ganar favores y para comprar conciencia, no solamente en Cuba, en buena parte de América Latina y en otros lugares. Vamos a ver a cómo tocamos. En torno de los médicos, Tomás, te digo, esto es, si ellos toman esa decisión, por ahí van a perder una carta de entrada de dinero muy grande, pero el temor a que se les queden y sean motivos de escándalos internacionales, creo que está pesando mucho más dentro del criterio económico de la dictadura.
Bueno, Cari, yo sé. Vámonos con el primer tema que nos ocupa en esta tarde de hoy, Viernes Santo, pues feriado en muchos lugares de hispanos y latinoamericanos, también en Cuba. Muy penosa la situación que enfrenta hoy allá, pues, nuestro colega, el periodista y también abogado Roberto Jesús Quiñones Hace, pues que ayer recibió la mala noticia, aparentemente pues sin una explicación y una justificación.
¿Pero cuándo la han dado?
Bueno, pero se personó en horas de la mañana, pues, a las oficinas correspondientes para prorrogar su pasaporte, y ahí se le informó por parte de una capitana del Ministerio del Interior de que esto no podría ser. Tenemos ya desde Guantánamo el placer de presentar a Roberto. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, Roberto, ¿qué ha sido esto? ¿Tú sospechas que esto es como una especie de venganza contra ti por tu labor como periodista, o es una nueva modalidad de ahora sí, mañana no, en independencia de cómo esté el carácter en ese momento de las autoridades cubanas?
Bueno, Cari, te diré que a mí me sorprendió porque mi pasaporte se vence en enero del 2019.
Wow.
Yo lo saqué en enero del 2013 y lo prorrogué el 15 de septiembre del 2015. Unos días después, como ustedes recordarán, el 5 de octubre fue que me hicieron el registro aquí en la casa, que me ocuparon bienes personales y dinero que no me han devuelto ni me han dado respuesta. Entonces yo intuyo que a raíz de esa situación, como ellos vieron que yo he seguido escribiendo y he seguido diciendo lo que yo pienso de la realidad de mi país, pues bueno, creo que tiene algo que ver con eso, porque realmente, si nos atenemos a lo que está establecido en la ley de migración, en el artículo 25, yo no estoy en ninguno de los supuestos por los cuales se les puede prohibir a un ciudadano cubano que viaje al extranjero. Así que es una total arbitrariedad. Me dijeron que me quejara ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior, que ellos eran los que me iban a dar respuesta. Lo voy a hacer para ver cuál es la respuesta que me dan.
Sí, yo creo que es un mecanismo que es válido, Quiñones, independientemente que vivimos en una nación, ustedes viven en una nación donde hay un gobierno autócrata que decide lamentablemente sobre los destinos de sus ciudadanos, pero incluso en el caso de activistas de derechos humanos, damas de blanco y demás, que se le impide la salida, en algunos casos, sea falsa o no, le han dado una explicación del por qué. Pero, o sea, por una multa pendiente, por un tema judicial. Pero en el caso tuyo, yo creo que es válido. Tiene que haber una explicación para lo que ha ocurrido.
Sí, pero fíjate, Tomás, déjame decirte esto, y esto es algo... Este es un sistema de represión contra él muy refinado. Porque ellos tienen un capítulo dentro de las leyes de ellos que es propaganda enemiga. Si ellos estuvieran convencidos de que Roberto Quiñones hace, dice mentira al exterior, y pudieran probársela por ese capítulo, no solamente le quitaban un pasaporte, lo podían encauzar. Pero esta es una forma muy sutil de represión, de empezar a rodearlo de ese miedo, como para que él vaya cesando en sus labores como periodista. Es un chantaje.
¿Qué te parece, Roberto? ¿Eso coincides?
Sí, totalmente. Hay muchas vías por las cuales se puede coartar el derecho de la libertad de una persona. Y esa, pues, lógicamente, es una de ellas. Obviamente, legal, desde el punto de vista legal, no hay ninguna justificación. Yo no sé qué es lo que ellos me van a decir, pero de todas maneras coincido contigo en que es válido ir allí hasta la Oficina de Atención a la Ciudadanía y presentar allí la queja para que me den una respuesta. Por supuesto que yo voy ahí con el decreto ley que establece las modificaciones a la ley de migración y voy a pedir allí que me den una explicación convincente.
Ahora, y a todas estas, Quiñones, independientemente de que, bueno, no hay que justificar porque es tu derecho pues tener un pasaporte y como ciudadano libre entrar y salir a tu país, derecho fue conculcado por muchos años en ese gobierno, pero me gustaría, ¿cuál era la intención tuya? En este momento, creo que querías reencontrarte en una nación caribeña con uno de tus hijos que no puede entrar en Cuba.
Bueno, precisamente el objetivo de prorrogar el pasaporte era que mi hijo menor de edad, que vive en los Estados Unidos, igual que el mayor, yo al mayor no lo veo desde hace 8 años, está en Estados Unidos desde el 2009 y no ha venido a Cuba. Y el menor está en Estados Unidos desde el 2011 y no puede entrar a Cuba hasta el 2020 porque estaba cumpliendo misión internacionalista en Venezuela y abandonó la misión y se fue a vivir a Estados Unidos, lo cual es un derecho de cualquier ser humano de dirigirse y vivir donde quiera. Pero bueno, a él le tienen prohibido entrar a Cuba hasta el año 2020. ¿Qué ocurre? Que él está de novio con una muchacha que es jamaicana y entonces está en planes de casarse. Y la muchacha nos había invitado a mi esposa y a mí a visitar Jamaica. Nos pasó una carta de invitación que todavía yo no tengo en mi poder, pero que estoy esperando. Y entonces yo pensaba prorrogar el pasaporte para ir a la embajada de Jamaica, a ver si me concedían una visa de entrada a Jamaica, conocer a la novia de mi hijo, conocer a su familia y, por supuesto, ver a mi hijo menor, del cual estoy separado desde hace ya 5 años. Ese era el objetivo de mi solicitud de prórroga de pasaporte.
Esos son los derechos que te conculca ese régimen autoritario. que es dueño de Haciendas y Vidas de los Cubanos. Y aquí no se puede negar la posibilidad de que este es un castigo. Ellos saben que tú no puedes ver a tu hijo hasta el año 20 por las razones que tú acabas de explicar. Ellos tampoco ignoran que tú ibas a ir a Jamaica a encontrarte con él. Y por ahí lo que te digo, este tipo de represión, de soga al cuello invisible pero refinada que te va apretando, tú sabes, hasta que ya no se puede más.
Quiñones, finalmente, ¿cuándo iniciarías tú esta reclamación y qué tiempo podría tomar esta gestión y la perspectiva que se pueda revertir?
Bueno, hoy que aquí en Cuba es feriado, mañana sábado seguramente ellos no trabajan. Yo trataré el lunes de hacer llegar mi queja a la oficina esta del Ministerio del Interior y me imagino que las respuestas, ellos tienen 60 días para darme respuesta, pero me imagino que no tarden tanto, que quizás en un mes ya tenga la respuesta de ellos. Que lógicamente cuando la tenga se las haré saber a ustedes y también se la voy a hacer saber al equipo de mi periódico que ha estado al tanto de esta situación.
Como no, gracias Roberto, y estaremos al tanto de esta penosa situación, ojalá se pueda revertir. Era desde Guantánamo el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Y vámonos a Manzanillo, en Granma. Un placer pues presentar a la veterana miembro de la prensa independiente cubana, Tania de la Torre. Tania, gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Buenas tardes.
Gracias aquí, tanto de parte de Cari Roque como yo. Tania, hablaba hoy con Marta Beatriz Roque, que como usted sabe, pues ha sido autorizada por una vez más a recibir tratamiento médico acá en el sur de la Florida. Y me decía que por la confianza que tiene... Obviamente, ¿no? Han compartido usted en la oposición por muchos años. Tú eres la persona de confianza que ella tiene para que le cuide su casa en La Habana para poder viajar. Pero que ella no sabe cuándo va a poder salir porque tú tienes restricciones desde la muerte del señor Fidel Castro de salir de Manzanillo. Y nos gustaría que nos contaras estas restricciones. ¿En qué consisten, Tania? Ha sido hasta golpeada. Adelante, Tania.
Efectivamente, desde la muerte del dictador, la represión contra mi persona aumentó. El día 27 de noviembre estoy pasando esto que estoy pasando. O sea que iba a viajar en dos ocasiones a La Habana en el 2016 y me bajaron la primera vez de un camión privado y me dijeron así de sencillo que yo no podía viajar a ninguna parte, ni salir de la provincia ni del municipio, porque a ellos no le daba la gana de que yo viajara. Decidí otra vez esperar 15 días y volverme a montar en otro camión y perdí mi dinero y me llevaron hasta un punto de control donde me hicieron un registro corporal y me arrastraron, me lastimaron la pierna izquierda, me llevaron a la avenida Primero de Mayo, que es una delegación militar, y allí me dijeron que porque no le daba la gana yo no podía salir de la provincia de Granma.
O sea,
decidí entonces este oficial de la seguridad del Estado llamado Mandiel hacer una acusación para ver si en Cuba había legalidad socialista o la legalidad, eso que le llaman a ellos. Y el 14 de diciembre fui a Fiscalía Municipal a hacer una denuncia y solamente me registraron en un libro con el número 14, no me dieron respuesta. Posteriormente fui al bufete colectivo a hacer un contrato para que este hombre me indemnizara por mis daños y prejuicios que me habían hecho. Y se quedaron asombrados y me dijeron que ellos no tenían que ver absolutamente nada con eso. Entonces decidí ir a la Fiscalía Militar, que está en Bayamo, y cuando llegué allí me atendió un oficial, un mayor llamado Alexis, y me dijo que inmediatamente me iba a dar respuesta en la otra semana. Y cuando me llamó a mi casa y me dijo que fuera a buscar la respuesta a la avenida Primero de Mayo, era el día que ellos festejaban la policía, y me sentaron 3 horas, no apareció el mayor Figueredo, no me dieron la respuesta y sí me hicieron un acto de repudio ahí. Recientemente decidí viajar por los amarillos sin que me controlaran, y cuando llegué a Las Tunas no sabía que todas las terminales de ómnibus estaban controladas con el nombre mío y de mi esposo. La policía política me detuvo a mí y a mi esposo, nos encerraron en un calabozo, nos robaron 400 pesos, perdimos el pasaje, y nos fueron trayendo en 4 carros patrulleros haciendo distintas escalas, hasta otra vez la delegación del ministerio de aquí de Manzanillo, que me dijo el oficial de la seguridad del estado llamado Mandiel, que tampoco podía salir, que no le daban la gana de que yo saliera de aquí, de la provincia grande. Recientemente decidí ir, cuando me trajeron me pusieron un operativo de 22 días detenida en mi casa, mi esposo y yo, que no estamos juzgados por ningún fiscal, ni no han hecho ningún juicio. Cuando nos quitaron ese operativo, decidí ahora recientemente ir a la delegación del Ministerio del Interior, y me recibió el jefe de la seguridad del estado y me dijo que yo podía viajar cuando a ellos le dieran la gana y me quitaran la sanción. Y realmente no sé qué sanción, porque yo no estoy juzgada por ningún tribunal.
Cari, un infierno.
No, independientemente de que me he quedado como que anodanada con lo que usted ha dicho, Tania, yo tengo que hacer una pregunta, porque para beneficio de la audiencia, antes de la muerte del dictador Fidel Castro, usted tenía situaciones con la fuerza policíaca, con la inteligencia, con los órganos represivos, porque esto usted dice que sucede después de la muerte del dictador Fidel Castro. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
Bueno, yo siempre he tenido una represión por parte de la seguridad del estado. Los periodistas que decimos la verdad, pues somos muy reprimidos.
De muchos años, Tania, de muchos años en esta batalla. Años,
pero ya esto es un encarne, esto es un escarnio contra su persona.
Sí, efectivamente. Yo tenía el control de unos niños que tenía que dirigir, que un proyecto de niños que trabajaba con Lali, y me amenazaron también a mi nieta. Me pasaron un documento que yo lo hice público y lo pasé el documento. Este mismo oficial que ha tenido esa represión contra nuestra persona, inclusive le llama a la gente y le dice a la gente que no pueden entrar a mi casa porque yo soy terrorista, y la gente le dice, bueno, ¿y por qué no la tienen presa en una cárcel si ella es terrorista? Y entonces se forma ahí, ¿me entiendes? Y así tienen a la gente aquí. Bueno, pues amenazaron a mi nieta de secuestrarla, de violarla y todas esas cosas. O sea que tenemos una represión muy cruel, porque es muchos años lo que hemos estado en la disidencia interna.
Bueno,
son
pues,
28 años.
Yo sé. Ahora, Tania, te digo algo. Marta me dijo hoy que si tú no viajas a La Habana, ella no viene a Miami, porque ella no tiene confianza en otra persona. Así que esa es la situación.
Efectivamente, hemos sido dos personas luchadoras. Hemos estado juntas desde los primeros años, desde el 89. Hemos participado en todo y hemos sido hemos estado muy fieles la una a la otra en cuanto a la disidencia interna y a los trabajos que hemos realizado. Yo pertenezco a la red cubana de ella. Y entonces, sí, cómo no, ella me lo informó, eso me sintió, me dio mucho dolor eso, porque también mucho amor, porque nos hemos querido mucho, nos hemos respetado siempre. Hemos tenido una amistad muy linda, sinceramente.
Bueno, Tania, no sé qué decirle, y por ejemplo, ¿qué tipo de solidaridad ha recibido usted, pues, de otros periodistas independientes, de la misma red de comunicadores? Porque a mí me parece que aquí esto ya está pasándose de abuso. Sabemos que son abusivos, pero me parece que esto es como una especie de
es personal, es personal.
No, esto es una espada de Damocles sobre la cabeza de ustedes, que mañana les pasa algo y nadie responde porque les dio la gana.
Sí, efectivamente, todo esto que a mí me ha ido pasando, Marta lo ha ido denunciando públicamente, ¿ves? A través de toda la agencia de prensa, porque en estos últimos meses, llevo 6 meses presa en mi casa, sin que nadie entre, y mi esposo y yo no podemos salir, porque a ellos le da la gana. Entonces hemos hecho esta denuncia, ¿ves?, al mundo. Marta se ha encargado de esto, y ellos, cada vez que oyen la denuncia, pues para mi persona viene más represión todavía.
Tania, ¿y está incluido en este el doctor, tu esposo? ¿Es la misma situación para él?
Sí, cómo no, es la misma, pero sí, cómo no, porque él pertenece también a la red cubana de comunicadores comunitarios.
Bueno, pues las gracias. Gracias, Tania. Tania de la Torre, pues veterana periodista de muchos años en esta situación tan penosa, ¿no? Secuestrada en su municipio en Manzanillo, no puede salir de ahí.
Bueno, ya,
en el país que tantas cosas han cambiado.
No, no, y que
según
ya,
algunos.
Ya parece que no basta las cárceles que tienen ahora los apartamentos, los hogares son cárceles también.
Bueno, muy lamentable lo que está ocurriendo allá con esta periodista Tania de la Torre, y le estaremos dando seguimiento, claro. Cari, la próxima semana. También esperamos hablar con Marta el lunes sobre la vivienda para tener una actualización sobre la situación.
No, y también de ella.
Gracias, Cari, que tengas buen fin de semana y el lunes de regreso aquí en Ahora a las 3. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendremos ya, como siempre, aquí a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 14 de abril. En minutos, que no se lo pierda la audiencia, un invitado especial, único aquí en nuestro espacio. Tendremos un analista, un académico marroquí, directamente desde allá, analizando el impacto de la recién concluida visita del rey de Marruecos a La Habana, a pesar de que no tienen relaciones diplomáticas rotas por el rey Hassan II durante 1980 por el apoyo cubano al Frente Polisario. Eso en minutos, a la audiencia y a los que nos sintonizan, no se lo pierdan. Y más adelante esperamos, como siempre, el contacto de Venezuela con Félix Velázquez. La situación continúa convulsa, durante esta jornada. Pero antes, y también como espera la audiencia, la presentación ya de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Fin de semana cargado, ya sabemos, bueno, el cumpleaños de mi hija, todo el basquetbol que se nos avecina. Así que tenemos un fin de semana, yo diría, que se avecina bien cargado de noticias y a lo mejor alguna cosa sorpresa, no se sabe.
No se sabe. Omar ha hecho titulares en el día de hoy, pues, la decisión del gobierno cubano, reportada ayer jueves por el Ministerio de Salud Pública del Brasil, la decisión de La Habana de suspender el envío de otros profesionales a la nación carioca debido a que los médicos cubanos que están allí se niegan a regresar a Cuba y quieren de una manera permanente permanecer en la nación sudamericana. Esto, en cierto sentido, pues es una violación, ¿no?, de los acuerdos prehechos, y evidentemente pues el gobierno de La Habana ve que se le va una lasca importante y no quieren perder la tajada.
Sí, claro, ¿no? Lo que está temiendo el régimen. Esto es un conflicto que viene desde hace...
Desarrollándose, tiempo. En desarrollo.
Desde hace tiempo, el régimen durante un tiempo trató de mantener a los familiares de estos médicos de rehén, y los médicos lograron que sus familiares pudieran ir a Brasil y permanecer a Brasil. El régimen no quiere que este ejemplo cunda, es decir, que si envía a otros médicos, vean que los médicos brasileños, los médicos cubanos en Brasil se pueden quedar y opten por el mismo camino. La realidad es que, independientemente del acuerdo entre el régimen castrista y el gobierno de Dilma Rousseff, por cierto que fue la que firmó ese acuerdo, y bueno, anteriormente pues Lula da Silva, independientemente de ese acuerdo, como Brasil es un país libre, existe un Estado de Derecho, pues el derecho individual prevalece sobre cualquier otro acuerdo. Es decir, si ellos deciden quedarse, independientemente de lo que hayan acordado los dos gobiernos, esto puede ser retado en las Cortes, y es lo que ha pasado. Estos médicos pues han decidido ir por el camino legal y decir, nos queremos quedar. Un mal ejemplo que puede alterar todo el panorama de estas misiones médicas castristas.
Cómo no, y un presente. Omar, vámonos con nuestro invitado. Vamos a darle seguimiento, pues, a la visita que acaba de concluir. Desde el pasado 7 de abril llegó a La Habana junto a su familia el rey de Marruecos. Un contacto, pues, reiniciado luego de 37 años de una ruptura diplomática que ocurrió un 23 de abril de 1980, cuando el papá del actual rey, pues, rompió relaciones con La Habana por el apoyo del gobierno castrista al Frente Polisario. Se habla desde que pues desde que llegó al poder y específicamente en los últimos 2 años, pues el rey Mohamed VI pues ha intentado restablecer relaciones, algún tipo de relaciones al menos comerciales con La Habana, el restablecimiento de vuelos de la línea marroquí y la perspectiva de que se restablezcan relaciones. Te voy a dar el privilegio, porque es alguien que conoce, que presentes a un invitado especial para hablar sobre este tema.
Bueno, es un placer para mí presentar a mi amigo Bachir Esquil, Bachir, presidente de Alter Forum, por cierto, una organización que se dedica a trabajar en el Sahara, ¿no? Donde prácticamente opera el Polisario, el Frente Polisario, el archienemigo precisamente del rey de Marruecos. Bachir, politólogo, un hombre con amplio conocimiento de la realidad, no solo marroquí, sino también internacional, y en términos de relaciones entre África y la Unión Europea. Bachir, bienvenido a nuestro programa Cuba al Día.
Buenas tardes, apreciado amigo. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche, sobre todo estando ahí en esa tierra tan bonita donde estáis y hablando, y mis respetos al pueblo de Cuba y a todos los americanos también.
Pues Bachir, noche sí. Para ti, tarde para nosotros.
Exacto.
Es un placer tenerte aquí.
Sí, exactamente.
Y, sí. Y sobre todo, Bachir, para el pueblo de Cuba, porque comentaba con mi colega Tomás Cardoso antes de entrar en el estudio, que es una oportunidad única, porque el pueblo de Cuba lo único que siempre ha oído pues es el discurso del Frente Polisario, el discurso de la República Árabe Saharaui Democrática, pero nunca han escuchado la otra parte en público. Entonces hay una pregunta que se impone aquí, porque ha habido mucho comentario en las redes sociales, mucha gente pues un poco que está desconcertado, disgustada con la visita del rey de Marruecos a Cuba, teniendo en cuenta lo que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, no hay relaciones diplomáticas, Cuba es el principal soporte del Frente Polisario. ¿Cómo se interpreta esta visita, Bachir? ¿Cómo la interpretan ustedes, personas que son pro democracia, anticomunismo, antitotalitarismo, allá en Marruecos? Adelante.
Sí, yo creo que Cuba es uno de los pocos regímenes hoy en día que desgraciadamente siguen en la Guerra Fría y siguen sosteniendo a una organización que no representa a la totalidad de los saharauis, ni tampoco representa un Estado, como bien sabemos. Entonces, el Estado marroquí ha evolucionado y ha hecho pues cambios muy importantes al interior de Marruecos, y ha votado una nueva constitución en el 2011, donde pues se contempla de que Marruecos pues tiene la intención de ser un Estado democrático o Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, pues el monarca actual, aparte de las aparte de esa constitución y otras más adquisiciones que han sido realizadas, sírvase de ejemplo, por ejemplo, el derecho de la mujer, lo que es la mudawana, que se llama aquí mudawana, por ejemplo, han habido muchos cambios en realidad, pero esto va lento, como es lógico, por la transición de un estado, de un estado a otro. Como bien saben, es muy lento y es muy difícil. Una de las cosas más importantes en un momento dado, pues como bien sabemos que Marruecos siempre ha estado en el lado occidental, y pues lógicamente Argelia y Cuba y otros, y Venezuela y otros países estaban siempre en el otro lado, que eso es en tiempo de la Guerra Fría. Entonces, Marruecos intenta ahora de recuperar algunas relaciones y sobre todo de dar su visión, porque hasta ahora lo que se ha vendido es una visión, como bien has dicho, que es una visión unilateral, única, de un discurso único. Entonces, esto diferencia mucho de lo que es la opinión real de los propios saharauis, porque los saharauis enteros no están todos involucrados o tienen la misma idea como la que tiene el Polisario, que por cierto tiene una dirección que lleva 40 años, que son las mismas personas, igual como el caso, por ejemplo, cubano, exactamente. Entonces, esta visita, aparte de ser una visita privada, es una visita privada a esta preciosa isla ahí, que Cuba, que ya saben la importancia de esas tierras, sobre todo desde el punto de vista turístico, lo que entiende, lo que se intenta, pues precisamente es buscar vías de diálogo, porque no hay nada que dure, no hay enfermedad que dure 1000 años, como 100 años, como dice el proverbio. Entonces, es, según mi punto de vista personal, se trata, por ejemplo, pues de allanar algunas cosas, o al menos explicar de primera mano la opinión marroquí, sobre todo la opinión de los saharauis que son marroquíes, por ejemplo, de que efectivamente hay otras opiniones que merecen ser escuchadas.
Sí, Bashir, un placer tenerlo aquí en nuestro espacio. Le habla a Tomás Cardoso. Un gusto tenerlo nuevamente y las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro por haber
encantado
establecido este contacto. Algo me gustaría preguntarle. El rey, pues, de Marruecos está desde ayer jueves acá. Cuando salió ya de La Habana, está de visita acá, precisamente en los Estados Unidos. Pero, como usted dijo, independientemente de la visita que se habló por todos los medios, inicialmente de un carácter privado, varios portales, incluso el diario El Universal, ha reconocido que hubo encuentros entre el rey marroquí y autoridades cubanas, independientemente del encuentro privado. ¿Quiere decir esto que, porque se habla que desde hace 2 años hubo un intento del rey de mejorar las relaciones y preparar el camino para un restablecimiento de relaciones bilaterales, considera usted que como parte de este proceso el pedido del rey sería un cambio de postura del gobierno cubano sobre su apoyo restricto al Frente Polisario?
Sí, ustedes saben que realmente en Marruecos ya no opta por la vía de la CIA vacía. No, ya esa política ya la dejó atrás. Lo que intenta es precisamente pues ganar dinero, terreno diplomático e intentar explicar su posición y hacer entender que realmente el problema, es decir, no podemos resolver un problema, por ejemplo, que sin el diálogo, no podemos resolver un problema con la exclusión, no podemos resolver ese problema que duró muchos años exactamente con las guerras o con este tipo de cosas. Entonces Marruecos opta por la vía diplomática, opta por el diálogo. Esto no tiene nada que ver con la situación cubana, por supuesto, porque eso es el destino de los cubanos, lo deciden los propios cubanos, pero sí, Marruecos precisamente ha hecho mucho trabajo, el rey ha hecho mucho trabajo últimamente en la unidad africana, como bien sabe, ha recuperado ya su CIA en la unidad africana, y entonces lo que está intentando ahora el monarca es recuperar al menos relaciones o ciertas relaciones con algunos pocos países que todavía quedan, un poco con la visión única, lo que respecta a la cuestión del Sahara Occidental.
Bashir, ¿busca de alguna manera esta estrategia del rey de Marruecos aislar al Polisario y tal vez cortarle a sus aliados tradicionales como es el caso de Cuba y en este viaje, tal vez alguna movida estratégica que va más allá de lo aparente?
Yo creo que, como bien sabe, cualquier país hoy en el mundo razonable, en el mundo globalizado, no puede existir sin tener relaciones con la mayoría de los países y de los pueblos. Es lógico, por ejemplo, que se busque, por ejemplo, como dije, a romper ese sí y no, sí o no, sí o no, hay que romperlo, hay que dialogar y pensar, es decir, ¿qué piensan estos? ¿Qué piensan los otros? Porque los saharauis no son simplemente una organización que se llama Polisario, hay muchos, por ejemplo, en todos los ayuntamientos y todas las regiones del Sahara, el Gran Sahara, donde está Marruecos, pues están dirigidos por electos saharauis, elegidos por sufragio, no como en el caso, por ejemplo, del presidente este vitalicio que acaba de votarse él solo, él se ha repetido a él mismo solo después de la muerte del otro. Entonces, la idea fundamental es hacer una diplomacia buena, es explicar tu propio producto, que es Marruecos, está evolucionando, es el país más cercano actualmente de las democracias occidentales, está muy cerca de Europa. Entonces es un país que necesita ser entendido, es un país que necesita también que se entienda el proceso y el costo de ese proceso que está llevando a cabo para crear una democracia, que sea una democracia en un país musulmán, donde sabemos que lo que pasa actualmente con el Daesh y con las organizaciones terroristas y con las tendencias islamistas por lo general. Entonces el monarca lo que está haciendo es exactamente presentar su punto de vista y presentar, es decir, los escollos con que entorpecen precisamente el proceso, que será el único país por el momento, o de los pocos, aparte de Túnez, que opta por la democracia abiertamente.
Bashir, sabiendo cómo funciona pues la prensa en una sociedad cerrada como la cubana, ¿no? Se le ha dado básicamente cero cobertura a la visita que realizó durante casi dos semanas el rey de Marruecos a La Habana. Sin embargo, sabemos que en los medios de comunicación de Marruecos sí ha tenido un impacto. A modo de resumen, ¿cuál es el impacto? ¿Qué se dice en los medios de comunicación de Marruecos sobre la visita del rey a la isla?
Pues precisamente la gente está muy contenta porque la gente, el pueblo marroquí es un pueblo que no resiente nada hacia, es decir, no tiene resentimiento hacia el pueblo cubano y mucho menos, y saben que es una cuestión temporal y lógicamente están muy pro, por ejemplo, esta política exterior que está llevando a cabo el monarca actualmente, no solo en Cuba, sino también en otros países, como dije, en África y todo. Y entonces, claro, pues precisamente el no infiltrar esta visita, aunque es una visita privada, eso demuestra realmente el estado de opinión que existe en esta isla, ¿me entiendes? Porque realmente en todos los pueblos deben de haber opiniones diferentes y opiniones dispares, y la opinión pública tiene derecho a saber lo que ocurre. En Marruecos aquí, por sí, se ha hablado y se habla mucho en las redes sociales, en muchos periódicos se ha hablado de esta visita y la tratan con mucho cuidado, pero con mucha esperanza también.
Bachir, una pregunta clave de precisión tal vez para terminar. ¿Significa esta visita de alguna manera que Marruecos ha cambiado su visión sobre el tema cubano, o sigue Marruecos considerando la opinión pública y sobre todo también el gobierno, el rey, etcétera, sigue considerando al gobierno cubano como una dictadura, como lo que es? ¿Hay algún cambio de opinión en este sentido o es simplemente todos estos manejos diplomáticos de que tú estabas hablando?
Yo creo que esto es en primer lugar diplomacia, porque el que va a cambiar la cara, digámoslo así de una forma muy simple, pues son los cubanos, son los que tienen que cambiar. Lo que pretende Marruecos es precisamente es explicar su opinión, que en algunos países la tiene muy limitada o no la conocen, y por ejemplo España, que ha sido era la colonizadora del Sáhara, hasta ahora no reconoce a la dicha raza, que no existe, que es sobre papel. Y entonces, ¿cómo es que Cuba, que está a miles de kilómetros, reconoce un estado que todavía no lo reconoce ni la propia España? Entonces, lo que está haciendo el monarca, precisamente, lo que es la diplomacia marroquí, es explicar a todos esos, sobre todo a esos países que todavía mantienen una visión única sobre el tema este, que ya dura mucho tiempo.
Bachir, un placer, un gusto haberlo tenido desde Marruecos. Esperamos que no sea un último contacto. Gracias por su participación.
Gracias, es un placer. Saludos a todo el mundo.
Bueno, gracias, Bachir. Desde Marruecos, directamente para nuestro espacio, analista y también presidente de la ONG Alter Forum. Y ya tenemos contacto, Omar, en Venezuela, que la situación sigue convulsa en esta jornada. Varios arrestos, gases lacrimógenos, ya son varios los muertos. Tenemos en lo último, y ya con el contacto telefónico, como siempre, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix, ¿cómo andan las cosas?
Bueno, un poco convulsionada. Maduro trató de que esta Semana Santa no se dieran las protestas, y bajo inmensos torrenciales de agua la oposición ha salido con sus diputados a marchar, a diseñar el evento del 19 de abril, que va a tener 20 puntos de concentración, que es la toma de Caracas, por los 20 puntos del este y el oeste. Por otro lado, el gobierno ha cerrado las 23 estaciones del metro de Caracas el día de ayer por miedo a que se escaparan las protestas de la mano. Es decir, están en San Félix también, quiero decir, que lo abucharon, lanzaron tomates, lanzaron piedras y una avalancha de venezolanos que adversaban y no le dieron el respaldo que ellos necesitaban. Es decir, cada vez están siendo más acorralados por el pueblo.
Félix, cuando hablas de la toma de Caracas por 20 puntos, se está hablando, esto evidentemente es una acción planeada, pensada estratégicamente, o es una acción puramente espontánea.
No, para nada. De hecho, ahorita estamos en el diseño. Me acabo de salir de esta reunión para hablar de todo eso. Es decir, salir de los sectores populares, salir para hacerle difícil al gobierno lo que puede hacer la toma de algunos dirigentes o de algunas puntas de la marcha o de la concentración.
También durante esta jornada, pues nuevamente el secretario general de la OEA el señor Luis Almagro, ha dicho que tienen que cesar las acciones homicidas, así lo dijo textualmente, de paramilitares venezolanos contra su pueblo y la oposición. ¿Cómo ves estas declaraciones, Félix?
No, excelente, excelente, porque aquí hay grupos armados y paramilitares y esos colectivos y planes que están acabando con la disidencia política venezolana. Menos mal que el tratado de la ONU, que permite que los jóvenes y los estudiantes se puedan encapuchar, es lo que ha estado salvando a estos compañeros, de lo cual sería un paredón de guerra y de fusilamiento por parte de estos paramilitares y estos movimientos violentos del gobierno.
Félix, en uno de los tantos videos, porque y yo creo que una de las cosas más importantes es la cantidad de información que está saliendo en videos de todo tipo, Twitter, Facebook, etcétera. En uno de los tantos videos se muestra un joven precisamente encapuchado hablando con quien parece ser un oficial de la Guardia Nacional. Y el diálogo resulta bien interesante en el sentido de que el muchacho comienza de una manera firme, diciendo de que si lo reprime, que no se equivoque, que si lo reprime, pues va a recibir una respuesta contundente de la resistencia. Pero acto seguido comienza a decirle que reflexione cuando esté con su familia y sus hijos sobre lo que está haciendo. Es decir, se nota, y he visto en muchos videos, este intercambio de los manifestantes con la fuerza represiva, pues tratando a la misma vez de mantenerse firme, de dialogar y conversar. Esto ha estado teniendo efectos, se ha notado algunas fracturas en lo que parece ser este bloque monolítico de la fuerza represiva. ¿Se está induciendo a la deserción?
Sí, una de las cosas que hemos notado, y son militares y soldados que ya nos están diciendo que no tienen capacidad de aguante para soportar los embates de un ataque a las instancias de poder por mucho tiempo, lo que evidencia que ellos no tienen cómo aguantar días de lucha desde el tema espiritual, moral y del tema logístico. Los militares nos han dicho que ellos no pudieran durar dos días en lucha o en combate porque no tienen quien los releve y quien les lleve comida, porque duran todo el día. Y es decir, tarde o temprano, si la oposición dura en la calle mucho tiempo, ellos se quebrarían.
Entonces, Félix, lo que me está diciendo es que el poder en número y la permanencia de la oposición está desgastando la capacidad represiva del gobierno.
Sí. Y si nosotros hiciéramos una analogía, un ejemplo de poner como en el fútbol americano, alguien que ataque y después que defienda, para nosotros sería más fácil porque ellos tendrían que contener el avance de nosotros un solo pelotón. Y les abres 20 flancos, más difícil. Los tienes que dividir y disgregar.
Ahora, comparativamente, Félix, tú que has estado en otras protestas, en este largo proceso de lucha contra el chavismo y después el madurismo, ¿qué es diferente ahora de eventos anteriores, meses y años atrás, donde salieron también estudiantes, opositores? ¿Qué tú ves que es diferente en esta oportunidad?
Bueno, ya la gente entiende que la bomba lacrimógena no matan, que la presión de la calle es la que va a salir del régimen. Y la gente prefiere luchar que morir de hambre. Eso está convencido el pueblo.
Félix Velázquez, también se notan participaciones de gente de la tercera edad. ¿Hasta qué punto? Porque anteriormente, y también una diferencia notable que mi colega Tomás Cardoso apuntaba, las diferencias con manifestaciones anteriores, que parecía que anteriormente el peso de las manifestaciones lo llevaban los estudiantes. ¿Hasta qué punto ahora hay muchos más sectores y segmentos de la población participando en estas protestas?
Ayer una señora de la tercera edad comentaba en una de las manifestaciones en Altamira, decían que mientras sus sobrinos estaban adelante y le decían, abuela, yo las protejo a ustedes y nosotros desde allá podemos ir avanzando. ¿Para qué? Para poder ir diciéndole a los manifestantes que devuelvan las bombas lacrimógenas, que puedan ir avanzando. Es decir, entonces ya mire lo que ella dice, nosotros nos sentimos protegidos por nuestros hijos porque las bombas lacrimógenas no van a llegar hasta atrás. Imagínate. Pero están respaldando a sus hijos y a la sociedad venezolana.
Cómo no, Félix. Entonces, la próxima gran marcha, el próximo miércoles, 19 de abril.
Sí, 19 de abril, seguro.
Félix, ¿qué se espera conseguir con esto? ¿Y cuál es el patrón de las marchas? ¿Está incrementándose en número y en diversidad de lugares o persiguen concentrarse única y exclusivamente en Caracas?
Hay una gran toma de Caracas, pero en los demás estados también van a haber marchas simbólicas y protestas en Érico.
Entonces, Félix, ¿se observa un incremento de la participación o qué es lo que se espera que en el futuro?
No, se incrementa, se está motivando y cada vez son más las acciones de motivación donde la gente quiere salir, donde se incorpora de manera masiva para poder ya dar la estocada final, que es la presión para que haya elecciones generales. Ya la gente está entendiendo que es la calle la que tiene la razón.
Bueno, pues muchas gracias, Félix. Gracias y mucha suerte pues, en este ambiente convulso allá en la República Venezolana. Un placer y las buenas y mejores deseos para el fin de semana. Nuestro colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaz, en el control técnico de Abra. Ya en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso deseándole lo mejor para usted el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 3.